y se viralizó, y a veces el ingenio versus el dinero también cuenta en una campaña electoral. El detalle, ayer se viralizaba mucho por redes sociales un Fiat 600 durante estos días, donde Claudio Poggi estuvo por el volcán Potrero de los Funes, recorriendo en un Fiat 600 de uno de los vecinos de allí. Y en una de las frases que queda dice, esto es un Fiat 600, competimos con una Ferrari, pero en este Fiat 600 tiene la particularidad de que lo empuja a la gente. Vamos a saludarle, vamos a decir buen día al diputado nacional Claudio Poggi, candidato a senador nacional por Avanzar y Cambiamos por San Luis, y le vamos a preguntar a tres días cómo está ese Fiat 600. Diputado, ¿cómo le va? Emiliano lo saluda.
Buen día, Emiliano. Buen día a tu audiencia y a tu equipo. ¿Cómo te va?
Bueno, muy bien. ¿Cómo bueno, estamos ya
tres días? Has hecho una muy buena definición de las dos estilos de campaña y la ostentación y la grosería del uso de fondos públicos para la campaña de Rodríguez. Ha hecho una muy buena definición. Muy bien estamos llegando. Con un frente político provincial muy sólido, muy compacto, con un frente político provincial que es mucho más que un frente electoral, que es un frente político que pretende ser una alternativa de gobierno para la provincia de cara al 2019, ¿no? Por eso decimos que esta elección del 2017, como decías vos, las dos finales, por decirlo en términos futbolísticos, del 13 de agosto y luego la del 22 de octubre, para la provincia en particular, es mucho más que una elección de medio término, como se lo suele decir, ¿no? Es una elección de comenzamos a debatir, democráticamente hablando, por supuesto, qué futuro queremos para San Luis, ¿no? Por eso creo que estamos en la víspera de un momento histórico en la provincia. Claramente, como bien lo decías vos, se está polarizando las dos opciones de futuro, ¿no? Y el 13 de agosto, en esta primera final, es donde ya nos debemos manifestar, ¿no? Una opción es que nos sigan gobernando una familia, los Rodríguez A, los dos hermanos, 10, 15 o 20 años más, que lo único que persiguen después de tanto tiempo en el poder es claramente mantener el poder por el poder en sí mismo, ¿no? Cada vez más alejado de la gente, con sus propias prioridades, que no son las prioridades de la gente, y sin capacidad de solucionar los problemas o necesidades o interpretar los sueños de los ciudadanos de la provincia, por esa misma lejanía que tiene hoy el gobernante con el ciudadano, ¿no? Eso creo que va a ser una de las opciones que tendrá el votante de la provincia. Y la otra opción es la que encarnamos muchos miles de sanluiseños y muchos espacios políticos, la inmensa mayoría de la oposición, que nos hemos unido en un frente denominado Avanzar y Cambiemos por San Luis, y que aspiramos a un San Luis mejor, ¿no? Un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, en donde lleguemos o alcancemos el poder, si lo logramos, para trabajar por el bien común, ¿no? En donde recuperemos valores, fundamentalmente valores perdidos, la verdad, recuperar el valor de la verdad del gobernante por sobre la mentira permanente, o recuperar la libertad ante las políticas del miedo o sometimiento, la justicia independiente, jueces independientes, el respeto al ciudadano, a las instituciones, y donde verdaderamente nos ocupemos de los temas que debe ocuparse un gobierno, como es la educación, la salud y la generación y cuidado de puestos de trabajo, ¿no? Así que yo creo que estamos en un momento histórico en la provincia de San Luis, creo, porque se ha unido todos los sectores que no pensamos, que pensamos que San Luis merece otro futuro, un futuro mejor, y bueno, el elector va a poder optar por varias alternativas, ¿no? Pero creo que estas dos opciones son las que polarizan la mayor atención, ¿no?
Claudio, una semana importante también para el Frente Electoral Avanzar y Cambiemos por San Luis, justamente a días antes de las elecciones se suma un intendente al frente, Alberto Ferraro, y una senadora que Dominga Torres,
muy importante, y están en la gatera varios más, que están hartos del destrato, primero de los enfermos del poder, que son los Rodríguez A, del destrato que reciben y presionados por la misma presión de sus pueblos, digamos, que tomen posiciones, ¿no? Entonces, creo que esto es recién el comienzo, digamos. Por supuesto que Avanzar y ya integrado a un frente, Avanzar y Cambiemos por San Luis, se va a nutrir de buena gente. Vos fíjate que los dirigentes que se han ido sumando Ingrid Blumenwald, sí, que fue la primera diputada provincial junto con Sergio Guardia. Sí. Sergio Guardia pertenecía a otro espacio político, pero Ingrid, del espacio donde yo pertenecía antes, Olivero, Albertito Ferraro de la Carolina, anoche Dominga Torres, que es una dirigente de mucho prestigio en la toma y en el departamento Pringles, querida, fue presidenta de instituciones, de clubes, dos veces intendenta de la toma, ahora senadora provincial, y la verdad que por primera vez después de muchos años el Senado de la provincia deja de ser monocolor y pasa a ser tener otra voz, ¿no? Otras voces que se van a sumar a otras voces después de la elección del 22 de octubre. Creo que es muy positivo lo que está dando en la provincia de San Luis. Creo que muchos ciudadanos ya han tomado la decisión, y tenemos una ley, ojalá que sea un día de fiesta democrática, que sea en paz, que cada uno en plena libertad pueda ejercer su derecho al voto. Estamos alertados y estamos atentos a cualquier situación irregular que pueda ocurrir. Hemos mandado un pedido formal al ministro de Defensa, Aguad, para que el comando electoral, que cabeza la Quinta Brigada Aérea y el Ejército, que siempre lo han hecho muy bien, extremen un poco más los recaudos, dado el clima preelectoral que estamos viviendo, y que estamos preparando los mejores fiscales para el día de la elección, ¿no?
Eso le iba a preguntar. Siempre hay artimañas y diferentes trampas suelen haber en la política y en escrutinio también. ¿A qué tiene que estar atento un fiscal de Avanzar y Cambiemos por San Luis?
No, tiene que estar atento a que el fiscal diría que es la persona más importante el día de la elección. Los candidatos ya casi que pasamos a segundo plano, ¿no? El día de la elección y la previa y estar temprano, y irse después de contar el último voto y no irse antes y hacer bien la planilla de escrutinio. Y tantas tareas de atención que tiene que estar el día de la elección, que cumple un rol clave. Por eso estos últimos días me he estado reuniendo con quienes van a ser fiscales, hoy también generé otra reunión con quienes son fiscales, para primero alentarlos, decirles que hay un equipo también de asistencia jurídica y asistencia técnica atrás de ellos ante cualquier duda o irregularidad que ellos observen. Y bueno, tiene que estar atento a todo, ¿no? Desde que venga un fallecido a votar, ¿no? Y que figure en el padrón, claro, hasta todas las picardías de que puede haber, de que se rompan los votos en las urnas, en el cuarto oscuro, pero la verdad que nos estamos preparando para todas esas situaciones, nos estamos preparando. Yo creo que hay que cuidar la voluntad del ciudadano de votarnos, entonces tenemos que cuidarle que si un ciudadano quiere votar a la boleta de Avanzar y Cambiemos por San Luis, en donde figura la foto de Claudio Poy y de José Ricardo encabezando la lista de senadores y diputados nacionales respectivamente, tenga la posibilidad de que esa boleta vaya al destino que tiene que ir, ¿no es cierto? Y sea sumada en la parrilla de boletas que tienen que ser sumadas. Ese es el rol fundamental del fiscal, y estamos preparándonos para esa tarea.
Durante estos días también, en esta campaña del oficialismo provincial, no se ve al gobernador actual, Alberto Rodríguez A, y sí Adolfo Rodríguez A, con una particularidad: no se nombra ni Avanzar ni Cambiemos por San Luis, no hay palabras que no esbozan, no se dice Poggi, no se dice Claudio, lo único que se ha utilizado su apellido es para decir Poggi es Macri. ¿Qué análisis hace usted al respecto?
Creo que es un error, una picardía, una falsedad, esa opción que... Primero dicen en la campaña San Luis versus Macri.
Exactamente.
San Luis versus Macri. Poggi es Macri. Dos o tres reflexiones. Macri es Macri, el presidente de la Nación, y Poggi, soy Poggi y fui el que me conocieron cuando goberné. Clarito me conocieron, la forma, el estilo, la apertura, el diálogo, el respeto al ciudadano, a las instituciones. Bueno, ese soy yo, digamos, yo que fui, soy y seré así. Eso es una mentira que quieren instalar y por supuesto nadie se la cree, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de San Luis versus Macri, se siguen repitiendo los patrones históricos de que tenemos que estar peleados, todo el pueblo de San Luis, con los gobiernos nacionales. Es un error. Ellos, desde lo electoral, meten de rehén a todos los sanluiseños y pelearse con los gobiernos. Recuerden, con los gobiernos de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, de Dualde, de los Kirchner, siempre peleados, y eso perjudica al ciudadano de San Luis, porque uno puede defender total y absolutamente los derechos de la provincia y la autonomía de la provincia, pero recibiendo los beneficios de las políticas nacionales. Y entonces es perjudica a los ciudadanos de San Luis generar este enfrentamiento absurdo, inútil y claramente puramente electoral. Lo que pasa es que lo que no quieren, en definitiva, es discutir que esta es una elección provincial para el 2017. Lo que no quieren es discutir el desastre que ha generado el gobernador Rodríguez A con el silencio, el acompañamiento, la complicidad, lo que sea, del hermano que es el candidato a senador. El desastre en este año y medio. Basta comparar con... Si uno se remonta a mi gestión como gobernador, sí, a las primeras PASO, que fueron a mediados del 2013, más sí, o menos un año y medio, comparémoslo lo que se hizo en una gestión y en otra. A esta altura, nosotros ya habíamos entregado 4.000 viviendas a 4.000 familias, eso había generado 8.000 puestos de trabajo directos, pleno empleo en la construcción, y eso genera, multiplica, además, rubros de la economía, porque la construcción es la madre de las industrias. Habíamos ya lanzado el Plan 2030, que era terminalidad educativa para los chicos de 20 a 30 años que no habían concluido sus secundarios, educación, apostar a la educación. Ya los chicos de la escuela estaban en plenos intercolegiales o en los clubes o haciendo deporte y no haciendo otras cosas que no queremos que hagan. Yo como gobernador visitaba 2 escuelas por día y estaba bien cerquita del ciudadano y de los pueblos del interior. Eso fue lo que nosotros hicimos en el primer año y medio de gobierno. Ellos lo que no quieren discutir es eso. ¿Qué pasó en este año y medio en San Luis? Se discontinuaron todas las políticas que él se había comprometido a continuar. Apoyo al emprendedurismo, la continuidad de la política de vivienda, las cooperativas de trabajo, los proyectos de salud, que eran muy importantes para sumar complejidad y atención a la salud pública de la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Se suspendió todo y no se hizo nada. Entonces ahora salen desesperados a echarle la culpa a otro, digamos, de su propia inacción. Pero lo más grave, Emiliano, es que se provocó en la provincia, por absoluta responsabilidad del gobierno de San Luis, de los Rodríguez A, 8.000 puestos de trabajo que se perdieron en la provincia de San Luis. 8.000, 4.000 registrados y 4.000, siempre hay un cálculo que sí, hay un equivalente, sí, sí, no registrado. La mitad de la construcción. Entonces, este verso que quiere instalar San Luis versus Macri, Polles Macri, como para echándole la culpa de los males de San Luis al gobierno nacional, cuando el principal responsable es el mismo gobierno provincial, es una mentira que es bueno aclararla. Mire, los 8.000 puestos de trabajo que se han perdido en San Luis significa que hay 8.000 familias que a diciembre del 2015 trabajaban y tenían su ingreso y hoy no están trabajando. Bueno. Y eso impactó claramente en que los porcentajes de pobreza de San Luis casi llegan al 30%. Es decir, que uno de cada 3 ciudadanos de la ciudad de San Luis, del interior, es pobre. No le alcanzan sus ingresos para alimentarse, vestirse y llevar a sus chicos a la escuela. Entonces uno empieza a analizar, pero ¿cómo puede haber cambiado tanto la circunstancia de octubre, noviembre, diciembre del 2015 a hoy? Y sí, cambió porque se paralizó la obra pública, toda la obra pública.
Y trabajadores de la UOC eran muy enojados, ¿no?
Digamos, está enojado, un poquito más enojado. Sí, sí, no sí. Los veo tan enojados los dirigentes gremiales de la UOC.
No, yo hablo de los trabajadores, no dirigentes.
Los trabajadores están de la nuca.
Sí, sí, sí.
Yo los visito todos los días, sí, y me plantean que han perdido todos sus puestos de trabajo. Están recibiendo bolsones de comida, sí, del gremio, un bolsón de comida. Imagínate vos, parada absolutamente paralizada la construcción de viviendas, cuando había inscriptos en condiciones de ser construida su vivienda y darle continuidad al plan. Aparte, se había comprometido a continuarlo. Se eliminó el Ministerio de Industria en la provincia. una provincia industrial, una provincia que su mitad de sus puestos de trabajo privados provienen de la industria. Se eliminó el Ministerio del Campo, una provincia agroindustrial y agropecuaria que está tecnificando sus campos a la máxima expresión y que genera empleo. Se eliminó, en el Ministerio de Turismo pasaron 4 ministros, Emiliano, 4 ministros, sí. que en un año y medio, ¿qué plan, qué política, qué temporada puede acordarse, promocionarse o funcionar con 4 ministros diferentes, 3 meses cada uno o 4 meses cada uno? Por eso, si vos preguntaras cómo le fue la temporada del Potrero, de Merlo, de Novolí, un desastre. Y vos pensás que 2 temporadas seguidas malas para un hotel, para un restaurante, para la gomería de un pueblo turístico, es muy grave. Se suspendió todo lo que significa el apoyo a los jóvenes emprendedores. Entonces, se suspendió el tren de carga que llevaba nuestros productos pesados de nuestras industrias desde la zona logística de Villa Mercedes al puerto o a Buenos Aires, 800 kilómetros de flete, que hay que hacerlo con otra vía más costosa y provoca falta de competitividad en nuestras industrias y eso impacta en el empleo. Entonces, si uno se pone a sumar, claro, los 8.000 puestos de trabajo tienen un único responsable, Rodríguez A. Entonces, claro, hay que echar la culpa afuera. San Luis perdió 5 veces más, o 6 casi, 6 veces más puestos de trabajo en este año y medio que la media nacional. Y el país se está recuperando, empezó a recuperarse los puestos de trabajo y San Luis sigue perdiendo puestos de trabajo. Entonces uno empieza a atar cabos, ¿no? ¿Qué pretenden? ¿A dónde quieren llegar? ¿A un pueblo con desocupación? ¿Un pueblo donde la educación se desalienta? Porque se desalentó la beca al mérito, se desalentó el plan PIE, las escuelas están absolutamente sin ninguna atención, no están en la agenda de los Rodríguez A, no están en la agenda de la educación. Entonces, un pueblo, fíjese, un combo explosivo, ¿eh? Uh-huh. Un pueblo desocupado y poco educado. Es un pueblo fácil de gobernar con un plan social a cambio del voto. Y la verdad que ese modelo de futuro, yo personalmente y muchos dirigentes que pensamos en que la política es la mejor herramienta para mejorar la vida del ciudadano, no para empeorársela o tenerla de rehén, no queremos ese futuro para San Luis. Queremos otro futuro para San Luis. Entonces, bueno, creo que la principal opción o lo que se va a resolver en esta elección del próximo domingo, del 13 de agosto, y se comienza a debatir democráticamente si queremos que sigan gobernando los Rodríguez A, con todo lo que ello implica para el futuro, o generamos una alternativa de futuro, o comenzamos a generar una alternativa de futuro diferente, a nuestro juicio, mucho mejor.
Bueno, justamente durante la semana pasada hablábamos y llamaban oyentes aquí, y tenía que ver con el viernes pasado la visita que había hecho Adolfo Rodríguez en el barrio La República, y a veces nos preguntábamos aquí en la mesa también si un pueblo mal educado y con sectores de pobreza no termina siendo un negocio para determinados sectores políticos, ¿no?
Pero por supuesto, y para los enfermos del poder, como son ellos, que quieren estar gobernando San Luis 10, 15 o 20 años más, lo que les conviene es tener un pueblo sometido con una prebenda social y no con trabajo, que es lo que dignifica y da libertad. Uh-huh. La educación y el trabajo es lo que dignifica una familia y le da libertad. Uh-huh. Y un pueblo que está educado, nacen los creativos, los emprendedores que luego dan trabajo a otros, se cuidan la salud, hay una mejor seguridad. Pero si se desalienta todo eso, habría que ver en este asentamiento o en este complejo que se instaló ahí en la República este año y medio lo que creció. Entonces nadie está gobernando en San Luis hace un año y medio que, bueno, están haciendo politiquería, cuereándome a mí desde el 10 de diciembre de 2015, ahora todos afectados hace meses con sus recursos públicos en sus ministerios a la campaña política. Y el ciudadano está de rehén. El ciudadano que quiere una salud pública, que no puede acceder a la salud pública, está de rehén. El ciudadano que con sus chicos en la escuela está de rehén. El ciudadano que tiene sus hijos contaminados por la droga porque antes iban a un club o estaban en un aula del plan PIE, están de rehén. Los padres están desesperados. Entonces, mire si no justifica el esfuerzo de unirnos, todas las fuerzas políticas que pensamos de esta manera, y de dar batalla democrática en estas circunstancias y comenzar a cambiar los ejes del futuro, ¿no?
Claudio, a comparación de Rodríguez A, ¿por qué usted votó la expulsión de Julio De Vido de la Cámara de Diputados?
Porque creo que la Cámara, hay que quitar de la opinión pública que los diputados, los senadores, llegan a esa banca para no tener, no ser sometidos a los procesos judiciales. Uh-huh. Es decir, creo que la percepción de la opinión pública, la falta de creencia en la política, uh-huh, y en los políticos, también forma parte de esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que despojarse, porque ahí el tema de los fueros, un diputado es innato el fuero, uh-huh, y el fuero es para una cuestión de expresión, de libertad de expresión, no para los procesos judiciales que tengan que ver con algún delito. Entonces, yo voté que se lo someta a la justicia. También la justicia tiene que actuar en tiempo y forma, claro, ¿no es cierto? Porque claro, los jueces, este es un camino, la política y la justicia tienen que, la política someterse a la justicia y la justicia no actuar extemporáneamente con los gobiernos de turno a su conveniencia. Entonces, yo voté porque me parece que es lo correcto que un diputado que llegue a ese nivel de causas, procesamiento y que haya sido pedido por un fiscal una prisión preventiva, tiene que someterse a la justicia y necesariamente tiene que estar fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo no hay otra razón, digamos.
Hay un fenómeno que se llama el voto silencioso y se dio en España también con Rajoy y demás en algún momento. ¿Cómo analiza usted el voto silencioso? Si lo ha podido hacer tangible aquí con gente que no se anima a expresarlo públicamente, con el electorado.
Totalmente, porque cuando estamos caminando, hace meses que venimos caminando y visitando los diferentes barrios y pueblos de la provincia de San Luis y muchísima gente sale, se manifiesta, nos recibe, compartimos un mate, intercambiamos una opinión, una necesidad, un sueño. Y otros desde la ventana nos corren la cortina y nos levantan con el pulgar para arriba, como diciendo, dale, no le aflojé, éxito, metele, pero no puedo salir porque corro riesgo de perder mi trabajo público, o soy familiar de un empleo público, o tengo un beneficio social de la provincia, o soy proveedor del Estado. Yo creo que la política del miedo es otra de las cosas que tiene que cambiar en San Luis. Uh-huh. La verdad que tienen mucho más miedo ellos de perder el poder, mucho más miedo, pero bueno, lo trasladan a quienes dependen desde un salario, de un trabajo, fundamentalmente los empleos públicos. Yo creo que imagínense la indignidad que le significa a un ciudadano estar casi perder la libertad por de hacer y de pensar por estas circunstancias. Entonces yo creo que el domingo, el 13 de agosto, hay una enorme masa silenciosa de gente que va a ser una especie de revolución de dignidad. En el cuarto oscuro no hay nadie con un revólver en la cabeza diciéndole votar a los Rodríguez. El ciudadano ejerce su derecho soberano, el voto del ciudadano más humilde vale lo mismo que el voto del ciudadano más encumbrado de la sociedad, con lo cual yo creo que hay una enorme masa silenciosa de gente que se va a manifestar en las urnas el próximo domingo y se va a manifestar de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a su dignidad y pensando en el futuro de sus hijos y de sus nietos.
Queda pocos días para el domingo y hay encuestas nacionales, que por lo menos en medios nacionales, como Longobardi, Nelson Castro, escuchamos ayer, que lo dan por ganador, por 8 puntos.
Bueno, no, nosotros no hacemos encuestas, Emiliano, no la hemos hecho. Hicimos una al principio, cuando arrancamos, la decisión de avanzar el año pasado, pero no hemos hecho encuestas. La verdad que no, tampoco le pregunté a Longobardi cuando me tiró esos datos, que sí, gratamente me sorprendieron, por supuesto. Me imagino que Longobardi debe tener alguna fuente buena y es un periodista muy serio y no lo va a decir al azar. Pero yo le diría que estamos palo a palo, para uh-huh, decirlo en términos más sencillos, palo a palo, ¿no? Las dos listas. Y eso es muy bueno porque creo que el palo de ellos es un techo y el palo nuestro es un piso. Y por eso tratamos de que inducir a que mucha gente cumpla con la obligación de ir a votar el domingo. Es decir, los jóvenes, los que tienen la primera oportunidad de votar, ¿no? Que votan por primera vez. los jóvenes de 15, 16, 17 que figuran ya en el padrón y que tienen el derecho o no de ir a votar, ¿no? Es importante que voten. Es importante que voten porque con su voto comienzan a construir o definir quién quiere que los ayude en la construcción de su futuro a esos jóvenes o a los mayores, ¿no? A quienes no tienen la obligación legal de votar ya, los mayores de 70, 75, 80, 85, ¿no? Que te dicen, pero yo ya no tengo la obligación de votar. Y les pedimos el esfuerzo, porque sé que están preocupados por el futuro de sus hijos, de sus nietos, inclusive de sus bisnietos. Entonces, también invitarlos a ir a votar y que los hijos y que los nietos los ayuden y los trasladen, porque la verdad es que quieren votar. Estamos instando a que la inmensa mayoría de la sociedad cumpla con la obligación. Es una elección obligatoria, pero es bueno recordarlo, ¿no?
Exactamente.
Que la importancia del voto, la importancia del voto de todos los ciudadanos es clave en esta elección de medio término de la provincia de San Luis, porque se debate mucho más que una simple elección legislativa.
Claudio, dos preguntitas más. Sabemos que tiene una agenda tareada hoy. Una tiene que ver justamente en una época, como decía, y ayer también, Dominga Torres, con políticas del látigo, del miedo. Y usted se ha caracterizado siempre en su gestión como gobernador a través del deporte. Y hace poco tiempo también, deportistas consagrados como Sánchez Gutiérrez subiendo una foto con usted, visitándolo. Días atrás, Rafael Echenique, quien volvió del Tour Europeo también, diciendo y apoyándolo a usted que tiene que ser nuevamente gobernador, basta de truchadas. Y veía en Londres también, la semana pasada, me parece un hecho histórico de un atleta puntano, de Leandro París, compitiendo en un mundial de atletismo, y Leandro París es producto de los intercolegiales.
Sí, claro.
¿Cómo analiza estas pequeñas situaciones?
Sí, bueno, uno lo ve con cómo se ha desalentado toda una política pública deportiva en donde la consecuencia natural eran los talentos que vos mencionás, pero quizás el objetivo primario era que la inmensa mayoría de nuestros niños, jóvenes, inclusive adultos y mayores, practicaran deporte o realizaran actividad física, ¿no? Es la mejor inversión en la salud, en la prevención de y promoción de la salud de nuestra población. Y bueno, se ha desmantelado todo, se han desmantelado los intercolegiales, se ha desmantelado el apoyo a las instituciones deportivas seriamente, ¿no? Prebendariamente, a cambio del voto, ¿no? Se ha arruinado toda la política del fútbol infantil, del hockey, del boxeo amateur, de todas las disciplinas deportivas, los intercolegiales, el plan TUBI, que no era un simple reparto de bicicletas, sino que era generar hábitos saludables de vida. Vos fijate, todo conformaba un plan que era de hábitos saludables de vida, que se desmanteló. Bueno, comentario de deportistas tan prestigiosos como el Sancho, que vos decís, el Rafita, y el chico Leandro, que llegaron o los ascensos de estudiantes, claro, y de juventud, no fueron obras de casuales, digamos, y esos ascensos no era el hecho de tener un equipo en el Nacional B, dos equipos en el Nacional B, o de Jorge Newber en Villa Mercedes, sí, en otras divisiones, sino que los semilleros, eso alimenta a los semilleros, entonces más chicos ven ídolos y se suman al club y el papá le confía en el club y lo deja. Vos fíjate que cuando comenzamos la gestión en el fútbol infantil, infanto juvenil, sería entre los 6, 7 y los 15 más o menos, 16, había 10.000 chicos federados en toda la provincia y terminamos los 4 años con 15.000. 5.000 chicos más de esas edades estaban en el club. ¿Vos sabés lo que significa 5.000 chicos de 14, 15, 16 años que estén todas las tardes en el club? Y que no estén en la plaza, fumando, tomando, molestando. Era enorme la decisión política de generar eso. Entonces, bueno, todo eso se perdió. Y la síntesis que te hacen estos talentos que tenemos en el exterior representándolo, lo ven claramente, lo perciben claramente. Bueno, creo que es otra de las cosas que San Luis debe retomar, ¿no? Fuertemente.
¿Cómo han sido todos estos días, meses de campaña, ya 3 días final también, con su compañera de fórmula, con la banca mujer, con Gabriela, con Gaba, recorriendo toda la
muy
provincia?
Muy bien, muy bien, porque nos hemos ido conociendo. Gaba, por supuesto, es una joven sanluiseña que yo tenía quizás más vínculo con sus padres, con el Pepe, con la Silvia, porque habíamos compartido tareas en la administración pública, Y una joven sanluiseña que se fue a estudiar afuera y a Buenos Aires y se involucró en la política y entiende la política también como un lugar de servicio a la sociedad y coincidimos rápidamente, en 2 minutos coincidimos, ¿no? Y creo que desde su experiencia, desde su juventud y su vasta experiencia al ser una colaboradora directa de la vicepresidente, haber participado de todo el proceso de esta campaña nacional el año pasado, creo que puede aportar muchísimo a la provincia de San Luis. Puede ser una gran gestora de soluciones para la provincia de San Luis y quitarnos y sacarnos de este aislamiento permanente que siempre nos quieren someter los Rodríguez.
Claudio, ¿por qué hay que ir a votar el domingo?
Bueno, el domingo yo creo que es mucho más que una elección a senador nacional o diputado nacional, es una boleta cortita, muy sencilla, pero es mucho más que eso. Es comenzar a definir si queremos que nos sigan gobernando los Rodríguez A o no. Yo creo que lo simplifico a la máxima expresión y esa es la idea que el votante tiene que llevar el 13 de agosto. Es muy importante que todos participemos y vayamos a votar.
Bueno, gracias por el tiempo y lo mejor para el domingo, que sea un día saludable para la democracia y sobre todo para la democracia de San Luis, una joven democracia en nuestro país, a veces alterada y sobre todo en provincias como la nuestra.
Así es, coincido con vos y un saludo afectuoso a vos, a tu equipo y a tu audiencia.
Muchas gracias, Claudio.
Gracias, hasta luego.
Señores, a días finales ya de lo que es la primer contienda electoral, ahí está.